in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through.
Buenas noches a todas y a todes, a todos. Como lo prometido es deuda respecto a la semana pasada, que nos quedamos sin el Sinatra de este tema, decidí empezar la 25ª edición de Desacelerando cordialmente con la voz que suena detrás mío. Ahí vamos.
Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night.
Hoy, agradeciendo en primer lugar que le di un trabajo bárbaro al pobre Gabriel Chiachero, hoy, sí, ahí, vea, ahí lo nombro porque me arregló algunas fallas. Hoy un día me pidió que los planetas están cruzados. Lo tengo a mí al lado, a mi izquierda. A mi izquierda. Gente de izquierda.
Me gusta, acá, gusta estar a la izquierda.
Estar a la izquierda, muy bien. A mi querido Sergio Grosso, que va a estar unos minutos conmigo escuchando unos tanguitos.
Buenas noches a todos, nuevamente.
No, por favor, es un gusto estar con vos y después que venga vos a mi programa. A la gente le gusta eso. Y además, vamos a probar cuánta gente hoy, feriado, Viernes Santo, de un fin de semana muy largo, hasta el miércoles que no trabajamos, algunos trabajan. Esto va para aquellos tacheros, noctámbulos que se predisponen a empezar un fin de semana, pensar cómo enfrentar lo impredecible, ¿no? Terminamos de escuchar un poquito a mi querido Frankie. Qué voz extraordinaria, querido Sergio, ¿no? ¿Te gusta Sinatra?
Me encanta, sí, me encanta.
¿Te gusta Aznavour?
Me gusta muchísimo Aznavour.
¿Edith Piaf?
Me enloquece Edith Piaf.
Bueno, para la próxima me comprometo a dedicarte un tema exclusivo, quizá el que más la motiva ella, la motivó a ella a cantar, que no puedo pronunciar en francés porque en francés yo perdí hace varios años, yo tenía francés, buen francés. Pero te voy diciendo las consignas que a partir de este minuto, 22:06, para que vos pienses, Sergio, y para que pienses Gabriel, y para que piensen todos los que están ahí atrás, escuchando, seguramente mucha de la gente que siempre suele ser, ya tengo un mensaje de Malvina, buenas noches, bendecido. Viernes para los conductores. Muchas gracias, Malvina. Saludos, gracias a los Juanes. Es una compañera, una amiga del partido de Tigre. Taller cerca ahí de la desembocadura, el delta del Paraná.
Muchos mosquitos debe haber ahí. Cuidado.
Pues había que preguntarle, Malvina, ¿hay muchos mosquitos por el Paraná? ¿Hay por el delta? Es una buena pregunta, porque cuanto más agua, peor todavía. No me quiero imaginar hacia arriba. Tienen que pensar, porque ya vamos dos programas en donde el empate fue no técnico, fue exacto. Alberto Cortés, cuando un amigo se va, o a partir de mañana. A partir de las 22:07 empieza a correr el reloj, mi lapicera empieza a anotar los votos, yo ya tengo un voto, no voy a decir para quién, tengo un voto ya antes de empezar el programa. Así que aquellos, y Susana anda dando vueltas por ahí, así que seguramente un ratito a Susana, la eminente y no tan bien ponderada nutricionista que estuvo el viernes por acá, decirle de paso a la gente cómo se sintió el viernes pasado con la entrevista, con la charla. Más que una entrevista, es una charla, porque se propuso dar a conocer lo que ella sabía.
O sea que yo me quedé escuchando, sí, mientras viajaba hacia mi casa. Y realmente qué maravilla, qué clara en la descripción, en las respuestas que dio. Realmente se nota que es una experta en el tema.
Si yo te comento que en el 2014 se recibió, yo fui a su jura, desde ese momento nunca habló de nutrición, salvo algunas que otras dietitas por ahí. Hasta el día de hoy fue la primera vez, y no va a ser la primera, porque la gente pidió más temas de nutrición al porvenir, seguramente en abril o en mayo, una segunda versión. Tanto que querían que fuera columnista. Fíjate vos qué bien que habrá quedado, qué bien me hizo quedar a mí, gracias Susana. Esto para vos, porque no todo aquel que sabe a veces lo quiere dar a conocer. Y ella actuó como una verdadera pedagoga.
Totalmente. Y aparte hay que tener el conocimiento y saber exponerlo, saber explicitarlo. Hay mucha gente muy capaz que no tiene la condición de saber transmitir. Ella lo demostró cabalmente.
Además me tocó un trabajo extra, que fue el de bajarle el temor escénico, porque pensaba que venía el R1 Rey del Mundo. Le digo, esperá,
sí, estaba muy
vamos
nerviosa,
a Villa
sí.
Pueyrredón. No, eso lo fue bajando con el SUT, lo fue bajando con las semanas, te digo. Le digo, mirá, yo no soy Cacho, no soy Fontana, así que no te voy a tratar como Claudio María Domínguez. Quédate tranquila que vas a charlar y a la gente le gustó. Si a vos te gustó, me alegro mucho por eso.
Fantástica.
Tengo antes de ir a dos tanguitos, pues vamos a empezar. Primero, en realidad, teníamos que ir con la marcha de la bronca.
En moralistas y entran a correr a los artistas.
Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar.
Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal.
Vamos a tener esta oportunidad de tenerlo y aprovecharlo a Sergio unos minutos. Vamos a leer algunas cositas, a ver cómo ya se entendieron con él en el programa de él. Seguramente nos vamos a entender también. Tato solía decir: el pueblo siempre tiene que pagar los platos rotos, y lo peor de todo es que ni siquiera fue invitado a esa fiesta. Entre otras cosas. Otra cosa que a mí me sorprendió, ¿sabes qué? ¿Cómo Francella se vendió a este muñeco, sí, Chucky, ¿no? O sea, un artista que vos, es lo mismo que esperar que Federico Lupi se pase de este lado. Yo la verdad que no, me asusté cuando lo vi, porque digo, parte de la cultura que están cerrando. ¿Y qué te parecía a vos que Francia, un tipo como Francia, que fue tan popular en el 2001 y justamente fue famoso, lo catapultó el programa de él, poner a Francella en esa época, tenía mucho rating gracias a la crisis, porque él ahora, del medio de la crisis, defiende este modelo? ¿Qué te parece con cultura?
Primero me sorprendió. Y entiendo que muchas veces los aficionados, los que admiramos a algún actor, yo lo admiro mucho, es un gran actor.
Sí, también, pero me asustó. Como que a mí ya está, para mí ya fue.
Muchas veces pasa, a mí por lo menos me pasa, entiendo la cosa de este modo: nos compramos al personaje y no entendemos que el actor es un ser humano que tiene su ideología y que el personaje es un personaje, no es la realidad. Y él siempre interpretó a gente muy de pueblo, muy con su forma de hablar.
De hablar, sí.
De alguna manera así como popular. Fue como catalogado de un actor de los populares, de los que le gusta a
eso
la hinchada.
Fue. Exacto.
Lo fue permanentemente. Y todos nos compramos como que era, pertenecía a ese grupo de gente de pueblo, de gente que tranquila.
Claro, ¿y cómo se puede estar de un lado y del otro lado del Inca, que te dio trabajo durante muchos años trabajar en el Inca? Eso me parece una ingratitud.
Totalmente, y aparte, pero yo creo, Horus, que es uno de los pocos, porque en realidad me imagino que la gran cantidad de los actores del país está como muy en contra de todo esto, por todo el recorte que se le está haciendo a la cultura en cuanto a películas, bueno, el Inca, el Gumón, como lo hablamos la semana pasada.
Exactamente.
Toda esa posibilidad de que el arte penetre en la sociedad, que siempre es bueno que el arte penetre en la sociedad, y que uno de los actores más renombrados de la Argentina se manifieste, creo, de este modo, creo que es como una excepción. No creo que haya una mayoría ni nada por el estilo de personas que piensen así.
Yo me tomé el trabajo de buscar algunos, pero la noticia sí. Hablan de la gente que es de la gente de siempre, o sea, gente que está en los medios informando, que la gente que va tiene la bajada de línea a favor de esto, o sea, no me extraña, no hace falta ni siquiera nombrarlos. Me extrañó lo de él porque él hace humor. Sí. El humor. Durante muchos años ese humor llamó la atención y por lo menos a mí me hacía reír. No sé si a partir de ahora me va a seguir haciendo reír como siempre.
Sí, es difícil.
Fíjate, la Biblioteca Nacional tiene 120 despidos sin ninguna justificación. Quieren borrar la historia. Ahí donde estuvo Borges, que supuestamente reivindican. En un día nos metió en quilombo diplomático con Colombia. Admitió que no nos van a comer. Que nos van a comer los ahorros. Anunciaron que el gas viene con 300% de aumento y ahora anuncian que van a pagar las jubilaciones en cuotas. En Argentina el 10% más rico gana más que todo el 90% restante, pero el sacrificio se lo piden a ese 90%. ¿No te parece que te están cargando?
Absolutamente.
Sin presupuesto no hay educación pública. No hay escuela secundaria, primaria ni universitaria. No existe la Universidad Nacional como ente formador de premios Nobel. La Universidad de Buenos Aires dio 5 premios Nobel.
5 premios Nobel.
Que la gente, si vos le preguntás a los imberbes, quizá por decirlo de alguna manera cariñosa, no saben quién es. Al menos uno solo no saben quién es.
Ni idea.
Sin presupuesto los hospitales universitarios, o sea, el hospital de clínicas se viene abajo. Desde el Consejo Profesional, esto te lo copié Mari Bertolotto, repudiamos el despido masivo de trabajadores y trabajadores estatales. Nos alarma la crueldad con que el gobierno nacional implementó esta medida como parte del plan sistemático de destrucción del Estado y aniquilamiento de las políticas públicas. Nos solidarizamos, seguramente Sergio y yo, con las y los compañeros, y estamos a disposición para lo que sea necesario. Desde este puesto, espacio que se llama Desacelerando Cordialmente, estamos con los compañeros trabajadores de cualquier tipo, privados o estatales, que estén sufriendo la situación del no poder ni siquiera llegar al día 10, no poder comer. O sea, no puedes pagar impuestos, no puedes pagar nada. Y creo, no, tengo varias, me olvidé de una cosa fundamental, vamos a seguir hablando del tema. Tengo un montón de mensajes y ahora seguramente van para Sergio. Esto es un poema de Hamlet Lima Quintana que le gusta mucho a Alicia Sarabia, que es una compañera con la que estuve el otro día, el 24 de marzo, con mucho orgullo. Son 30.000, fue genocidio.
Sin dudas.
Sí, señor. Yo estuve en la plaza. Primero tuve que dejar de esperar, pasar, estar en calle Salta y Avenida de Mayo para llegar a las 5:30 recién, tarde, pero llegamos a la plaza y a la pirámide. Y eso, el orgullo es de la resistencia. Uh-huh. Porque pareciera que todo símbolo del kirchnerismo del pasado tiene que ser borrado como la libertadora. ¿Te acordás de la Libertadora con su famoso decreto?
Por supuesto, se han demolido edificios solo porque habían sido construidos por la gestión del presidente Perón. Hospitales. ¿Te acordás el Elefante Blanco?
El Elefante Blanco. ¿Te acordás de
la Albergue Warnes?
El Albergue Warnes, ¿te acordás? O lo que hoy es Facultad de Ingeniería. Era la Fundación Eva Perón. Y arriba tenía todas las estatuas que nunca más se supieron el destino.
Todo.
Por ejemplo.
Una cuestión ideológica.
Una cuestión. Y ahora el CCK. Se agarraron también con el CCK.
Es el primero.
Es el primero. Igual ya se agarraron con nosotros como Universidad de Buenos Aires, para aquellos que están escuchando, que son amigos míos, y para la gente que viene de la radio, también lo vamos a comentar. Antes de seguir ahora con los temas, y voy adelantando que va en el mundo del espectáculo. También para Sergio, para que lo escuche por ahí.
A ver, me interesa.
Reto al destino.
¡Wow!
El nombre de la rosa. Scarface, el precio del poder. Roman Holiday, o mejor conocida como la princesa que quería vivir.
Ah, esa no la tengo.
¡Oh! Es una magnífica comedia con Gregory Peck y Audrey Hepburn. La conquista del oeste con 24 artistas, pero no puedo nombrar a todos. Indiana Jones, La Última Cruzada, El Resplandor y el final de Blade Runner. O sea que tenemos un cine de lujo para que vayan quedándose, para aquellos que están en los sillones ahí, mirándonos por la televisión, por el implacable lente de René Laván allá, que acá lo tengo a Sergio. Hay que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso, glorificar la sencillez de cada cosa. Anunciar cada día con un himno, hay que subir por esa calle ancha, dejar atrás el horror y los fracasos, ojalá pudiésemos. Y cuando entremos cantando por la cumbre, estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. ¿Qué otro sentido tendría la vida si no? Mi querido, te puedo leer antes de ir unos. ¿Querés escuchar unos tanguitos?
Quiero escuchar un tanguito y quiero votar después, ¿eh? Y quiero
decir algo acerca de. Porque yo ya tengo un montón de. Tengo un montón de votos. Tengo un montón de votos. Tengo. Es que es curioso, lo que yo pensaba no sucedió, pero después empieza a jugarse el que va ganando, lo termina empezando empatando. Sí, o sea, empieza de abajo y termina arriba. Bueno, primero
es una situación bastante particular.
Bastante particular. Te lo leo para que vayamos después al tanguito, después vamos.
Hoy en el acompañante hubo tango también, ¿eh? Estuvo Piazzolla y estuvo Adriana Varela al principio.
Yo estuve a punto de pasar a Piazzolla. Pero dije, me lo va a pasar Sergio y tengo que tocar algo distinto.
¿Te acordás cuando se decía que Piazzolla no era tango?
No era tango. Y bueno, quizá dentro de 30 años. Nuestros hijos, nuestros nietos piensen que la cumbia 420 era música.
Bueno, puede ocurrir.
¿Te agarró el cosor en la piel?
Sí, no, de gallina.
Verónica desde Campana, te mandamos un saludo desde Campana, los cuatro, siempre fieles desde La Habana, Cuba. Malvina, a partir de mañana. Tengo cinco votos contra dos. Pablo Bonavena, saludos desde Rosario, mi querido Pablito Augusto. Gracias por estar ahí. Si después me decís, te pongo el voto. Malvina, este tema no tiene el respeto del dengue, que vive en Tigre, no tiene vencimiento. Por Tigre no hay tantos mosquitos. Mira vos.
Ah, mira.
Qué curioso, lo que uno piensa, lo que suele pensar que el Delta está lleno de mosquitos.
Pues yo las veces que fui al Tigre.
Siempre llegó off.
Con mucho off, que ahora mucho es off. Un artículo de lujo.
Silvia, qué lindo verlos juntos. Una cita infalible de cada viernes. Millares de gracias, Silvita Paley. Muy buenas noches, Orus y Sergio. Fernando Pileggi, mi querido taxista, este es el Rolando Rivas.
¿Ah, sí?
De la radio, sí. Buenas noches, yo le hago, de paso, para los gringos que lo toman, se escuchan la radio, decirle que te tomen a vos siempre. Buenas noches, amigo, gracias por acordarte siempre del gremio. Abrazo grande. Bueno, hoy no me puedo acordar porque no me alcanzó la plata. No había plata. Bruno de Pueyrredón, muy buen pase como cada viernes, anotame a partir de mañana. Ve cómo empieza a Marta Urquiza. Me encanta este pase y la química entre los dos. Para el final quiero partir de mañana, que ya te anoté, con este presente y gobierno nefasto. Por eso trato de no. Ahora vamos a pasar unos tanguitos para. No, todavía me falta el editorial de Palestina, pero iba a tener otro tema, que era de Cacho Castaña, pero que era muy angustiante, ¿no? Por eso preferí poner la marcha, sé que la marcha de la bronca un poquito más. Con este presente y gobierno nefasto quiero pensar, soy una soñadora, un futuro mejor. Yo soy utópico, ¿te acordás que yo te dije la vez pasada? Que yo era un utópico, y lo sigo siendo, no soy distópico. Distópico es el antónimo de utópico. Norma de Once. Anotame cuando un amigo se va, ya están acertadas. Hace poco partió de viaje un gran amigo de toda la vida y ese hueco no lo puedo, no podrá cubrir nadie. Lo siento mucho, Norma. Tengo otros maravillosos, pero Carlos será muy especial. Te mando un abrazo muy grande de acá de Villa Pueyrredón para el mundo y para vos, y de parte de Sergio también. Espero que lo suelas soltar y elaborar con el tiempo. Estas cosas necesitan tiempo. Norma de Once, de vuelta, dos grandes conductores y dos bombonazos. Mirá vos, ¿eh? Estamos para salir a los bailes.
Estamos, ¿no?
Estamos para ir al auditorio de Río Belgrano.
A bailar unos tanguitos.
Exactamente. Vestí y venimos de contrastes las corbatas de Horus y las remeras de Sergio. Sí, él es jujeño, él se vino. Yo era jujeño, él se vino jujeño ahora. Y yo antes vestía el saco y ahora vuelvo a vestir el saco yo. Y Susana, columnista. Susana Costa, columnista. Mirá vos. Juana de Santelmo, me gustaría a partir de mañana. Ya Kevin de Devoto, voy con a partir de mañana.
Juana, enamoradísima, Juana, ¿eh?
Sí, estaba así. No iba a leer de vuelta el mensaje de ella porque se me acumularon un montón, una lluvia al principio, como siempre. Kevin de Devoto, no tengo un mango y me quedé en casita. Pero estás con nosotros, estás buena, bien acompañado por Gabriel Giachero, porque sin él ahí, nosotros acá, ¿para qué? Si no fuera por él, todo lo que estás escuchando no estaría en los oídos tuyos.
Aparte del aporte, ahí siempre el agregadito de...
El agregado de él, sí. El agregado que a veces tiene, el agregado tuyo también, Miguel Sergio. De paso, no me pierdo estos dos programones, el tuyo y el mío. Hoy no le escribí a Sergio, pero sigo firme con vos. Bueno, de alguna manera está él acá. Te agradece seguramente igual el mensaje.
Sí, agradecemos.
Kevin, siempre. Que por el nombre me imagino es un chico.
No voy a preguntar la hora. Kevin, hoy no escribió. Kevin siempre escribe. Siempre es explosivo escribiendo. siempre.
picante como el ají. Y tengo a Juana Sandemo. Qué bueno arrancar con el fenomenal Sinatra, porque yo el viernes pasado me equivoqué y terminé pasando New York, y en una versión instrumental, no como la que pasé hoy, y quería cumplir con ustedes. Hay una cosa que el teatro siempre dice, siempre las clases de teatro dice, nunca dar la espalda al público. Nunca le demos la espalda al público, porque el público, y gracias a Gabriel, el público, nosotros estamos acá, ¿no es cierto? Qué voz excepcional, claro que sí, mi querida Juana. Y si tengo alguno, sí, Ricardito, felices Pascuas, la casta está en orden. La casa está en orden, yo te corrijo, Ricardito, por las dudas, la casta está en orden. Lástima que Alfonsín no vive, menos mal que Alfonsín no vive para vivir estas cosas. Y no digo porque sea radical. Yo voto cuando un amigo se va. Bien, tenemos ahí tres votos. Vamos a escuchar, antes de la consigna, estudiar, pensar, resistir y no aflojar, para allá, para la gente que está mirando, estudiar, pensar, resistir y no aflojar, vamos con dos tangos, uno al lado del otro, mi querido Gaby. Vamos con Alberto Marino. ¿Sabés que Alberto Marino, el 3 de agosto de 1951, vino a la fiesta de casamiento de mis padres y cantó?
Ah, mira vos. ¿Amigo cantó? O...
No, ese era...
¿Contratado?
Era
muy,
de alguna manera, nunca lo voy a saber porque mis padres no están, pero él siempre decía que Alberto Marino había venido a cantar a la casa de él. Alberto Marino, con una versión de Razzano y Cátulo Castillo. Y, no, que es ¿cómo se llama? Café Los Angelitos.
Café Los Angelitos.
Y pegadito, Edmundo Rivero, una versión de 1966 con la orquesta de Marco, Nostalgias.
Contraste en las voces, ¿eh?
Sí, señor. Señor, ¿viste? Sí. A escucharlos. Y ahí, vamos.
Yo te evoco perdido en la vida y enredado en los hilos de luz, frente a un grato recuerdo que fue y a esta negra porción de café, Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de hacer. un café de los angelitos, bar de Gabino y Casón. Yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos, en Rivadavia y Rincón. Detrás de qué sueños volaron, en qué estrellas andaron. Las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán? Cuando llueve, las noches sufrí, vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado Bettinotti templando su voz. La, ra, 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 ra. Café de los angelitos, bar de Gabino y Casón. Yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos, en Rivadavia y Rincón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán. Las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán?
A emborrachar al corazón para pagar un loco amor, más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque cause siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para borrar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me bandoneón tu tango gris, tal vez a vos te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mis desvelos para ahogarlos de una vez. Quiero por los dos mi copa alzar para después poder brindar por los fracasos del amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Bueno, bueno, queridos amigos y amigues, amigas, como quieran llamarlo, porque acá no me van a prohibir ni me van a decir del lenguaje inclusivo. Susanita Acosta, que fue nuestra nutricionista, nuestra persona adecuada para hablarnos de alimentación el viernes de la semana pasada, ya pasó una semana. Hola, Oru, feliz programa número 25. Linda corbata, te agradezco mucho, me la acomodo para vos. Yo elijo a partir de mañana. Sí, adelante, pero a veces después terminan las cosas como terminan. Muy agradecida por tu invitación a tu programa y a la calidez de los mensajes de los oyentes. ¿Viste qué lindo que son los mensajes de los oyentes, no es cierto, mi querido Sergio? Como dice en el teatro, al público no se le da la espalda.
Es la esencia de los programas.
Es la esencia, es una esencia que tenemos que tener. Que si fuera televisión, si fuera teatro, si fuera cine, salvo alguna que otra imagen, alguna que otra escena, va de espalda, pero casi siempre van de frente.
Imaginemos si no hubiese oyentes, acompañantes que mandan mensajes y construyen.
Es que con
serían
ellos.
Serían programas vacíos.
Depende, porque las cosas se construyen con el tiempo. Las construcciones sociales cuestan tiempo. Y esto es la radio es una construcción social.
Absolutamente,
claro. No sé si estás de acuerdo con eso.
Sí, absolutamente.
Excelente el tangazo de Rivero, mi querido Marcelo González, mi querido amigo Silvia Paley, para que me confundí de discurso, de vuelta. Querido Horus, es casi cacho, claro que sí. Abrazo gigante, gracias Silvia por estar ahí, vaya a descansar tranquila, espero que esté bien de la salud. Tengo desde Bruno de Pueyrredón, va a ser como cada viernes, anotame a partir de mañana, ya están anotados, voy a ver si más arriba me quedó alguno, Marta ya había leído. Carlos de Flores, gran comienzo con dos conductores de lujo, me quedo escuchando esos dos tangazos cuando un amigo se va, es mi elección. Ya estás anotado, Carlitos de Flores, un abrazo grande. Carito y su abuela Beatriz, te escucha por las pelis divinas que pones. Gracias, un beso grande Beatriz. Podría decirte que en el fondo puede ser si mi abuela o mi segunda madre, ¿eh? Porque la verdad que a partir de que te empiezo a escuchar a través de tu nieta, me traes al corazón muchas cosas del pasado muy lindas. Gracias por estar ahí, siempre presente Beatriz. Pero hoy le pasas estos dos tanguitos y está como loca. En sus tiempos era milonguera. Y no había sábado que faltara al... A rayar la viruta, ¿viste? Uh-huh.
Sacarle viruta al piso.
Sacarle viruta al piso. Carito sigue, vamos con a partir de mañana. Carmen de Devoto, qué bozarrón el mundo Rivero. Me gusta a partir de mañana de Cortés y sigue por ahí. Y otro más porque ahí. Estamos bastante. Igual hay que esperar al final del programa. ¿Alguna cosita que quieras agregar, mi querido
Yo
Sergio?
Quiero, antes de irme, porque ya me estaría yendo, quiero votar, pero quiero fundamentar
mi voto. ¿Cómo no? Con todo gusto.
Porque tu elección, yo creo que no es casual.
No.
Tenés un poco de maldad. Son dos temazos. Alberto Cortés se caracterizó siempre por llegarle a la gente.
Muy profundo.
Muy profundo, con cosas, con letras, con situaciones muy, muy de que al sentimiento lo atacan directo, ¿no?
Sí.
Y acá tenemos dos posibilidades. Cuando un amigo se va, el dolor de un amigo que se pierde.
Duele mucho.
La situación duele, ¿no? Duele. Que se presenta. Y por otro lado, a partir de mañana, que es... la esperanza, ¿no?
Pasado y el futuro.
El pasado y el futuro, la tristeza y la esperanza, el pasado y el porvenir,
quizá
la muerte y la vida.
Sí, ¿verdad? Sí, y quizá de alguna manera, ¿sabes por qué lo elegí? Porque esquivo el presente.
Es una elección difícil.
Fue una elección difícil, pero dije, ahora que lo decís vos, algunas es el pasado y otras el futuro.
Sí.
Pensemos, recordemos el pasado que hemos vivido con nuestros seres queridos y demás. Y esperemos un futuro mejor, ¿no es cierto?
Mi voto va por a partir de mañana.
Muy bien, está. Queda aquí anotado por...
Que no voy a decir... Viene ganando todavía.
Viene ganando, falta sí. Mucho. Falta mucho todavía para el final. Lili de Belgrano. Gran comienzo de dos tangos bárbaros. Cuando un amigo se va. ¿Viste cómo se va?
Sí, claro.
Es como la bolsa de comercio esta.
Te quiero agradecer darme la posibilidad de estar un rato acá con tu gente.
Gracias.
Y te quiero pedir algo.
¿Cómo no?
Un mensaje personal.
¿Sí?
Dani, prende el horno ya que en un ratito estoy ahí.
Dani, prende el horno ya, que en un rato está. En el colectivo venían diciendo a mi mamá que prepara el ¿cómo se llama la comida peruana esta?
Ceviche.
El ceviche que ya estamos yendo.
Bueno.
Y escuché exactamente la misma.
Hoy quedó, porque estuve todo el día con Dani, con mi chica, y comimos un pescado que hizo ella con todo el amor del mundo, cremoso, con espinacas, y quedó un poco. Entonces ahora le agregamos unos huevos fritos, algo, y le damos con eso. Dani, prepara que ya en 15 estoy ahí.
Claro, el tema es que yo me tengo que ir hasta las 11 y media con Gabriel sin poder comer.
¿Vos tenés maldad para elegir los temas? ¿O yo tengo maldad para hacerte desear gastronómicamente?
Mira, me hiciste propósito, me
parece. Y sí,
yo también te hice propósito.
La revancha. Muy bien, muy bien.
Gracias
por Jolos, estar acá. El gusto de siempre.
Gracias por todo.
El viernes que viene me quedo de nuevo.
Como sí, no, señor, que se sí, señor, sí, señor, con todo gusto y un buen fin de semana para
vos. Un beso
vos.
Grande a todos, ¿eh?
Y buen provecho, buen apetito.
Bueno, sí.
Y para aquellos que están comiendo, algunos quizás está comiendo, buen apetito también, ¿eh? Bueno. Quizás escuchan la radio comiendo.
Chau a todos, gracias.
Gracias, querido, gracias. Seguimos en este 29 de marzo que termina un mes largo, difícil. Vamos a los medios de comunicación, que nos olvidamos de dar con la emoción de la presentación, de las cosas que van a venir a partir de ahora. El 4851-7892. 4851-7892, mientras nuestro amigo Sergio se acaba de retirar. El WhatsApp, 1170052196, 1170052196, y por la aplicación de la radio. Anímense a grabar algún pequeño audio, algún saludo, algún mensaje, porque a partir de este momento empieza lo que encordialmente Desacelerando, llamamos el mundo del espectáculo. Qué lindo tema marcó de Fellini que eligieron estos dos sotretas, diría Pato Rusú, allá por los 80 para presentar las películas de los días viernes, como nosotros acá en Cordialmente Desacelerando, en alusión al cordialmente de Juan Carlos Marico, un gran artista polifacético que de los años 40 ya siempre estuvo en todos los medios masivo de comunicación habidos y por haber. Vamos a un tema que no hace falta demasiada presentación, pero lo voy a presentar para mi amiga Malvina, de donde no hay mosquitos, me dice. Zack Mayo ingresa en la escuela militar, en la escuela naval militar, para convertirse en piloto, y en 13 semanas aprende la importancia de la disciplina, del amor y de la amistad. Mira, tres cosas a la vez, y justo en el liceo militar. Este actor ya llevaba 17 películas. Es un enamorado de Malvina. Y bueno, tenemos el cadete que hasta entonces no ha hecho gran cosa en su vida. Tiene un padre a quien conoció cuando ya era un adolescente en las Filipinas, que es un marino ya retirado, pero también un alcohólico y maníaco sexual. Para escapar de una vida vacía y con un futuro igual a cero, se incorpora a una escuela de la Marina en el estado de Washington con la esperanza de ser alguien. ¿Se imaginan qué tema puede venir? ¿Vamos con Reto al Destino? Cordialmente Desacelerando. Thank you.
is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below. Up where the clear winds blow, looking behind.
All we have is here and now. All our lives are there to find.
The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day.
Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world. Time goes by, no time to cry. Life's you and I, a lot today.
Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we.
Mi querida audiencia querida, tenemos hasta ahora un 14-7 a favor de a partir de mañana. Y cuando un amigo se va tiene 7, pero lo importante es que en menos de 45 minutos tuvimos 21 mensajes, más aquellos mensajes que hablaron oportunamente alguna situación particular. Y tenemos mensajes ahora. Cayó una cascada de mensajes. Malvina, gracias, yo te estaba por buscar. Houston, a ver por dónde aparece Malvina. Gracias, Horacio, me encanta este tema. Richard Gere, la película. ¿Vos por qué te crees que lo elegí, mi querida Malvina? Ricardito me dice, hoy falleció, porque es un gran cinéfilo, el actor Loes Gossett Jr., que era seguramente el sargento en la película de Reto al Destino. Pero tengo más, tengo un montón. Espera que déjenme un poquito. Después de Carito, vamos, partir de mañana. Carmen Mendevoto, que vos arroba el mundo de Rubio, ya habíamos leído. Lili, Ana Ballester, querida Ana, ¿cómo estás? Hace 3 minutos cuando empezaba este tema. Un divino, Richard Gere, súper romántica. Empezamos románticos porque es un fin de semana largo, tenemos muchos días para descansar. Y qué más que empezar, tratar de terminar bien el mes y empezarlo, si se puede, un poco mejor dentro de todas las contingencias que tenemos. Anotame a partir de mañana, ya estás anotada. Aida de Olivos, cómo suena mi colega del piano. Me encanta la voz de Joe Cocker y Richard Gere en la película Ni te cuento. Aida de Olivos, para el final, cuando un amigo se va. Susana de Balvanera, con Ricardo, saludos a Ricardo, siempre firmes con este viernes genial de MG Radio, tomándonos un helado casero. Mira, lo hiciste vos, lo hicieron ustedes, bueno, lo felicito, muy lindo. Yo voy a comprar, tengo una heladería, dirá, ya la pongo el nombre de Farichi, le mando un saludo para los chicos, obviamente no me va a estar escuchando, pero bueno, para digerir una carnecita al horno con papas. Hoy se habló de comida, hoy se habló de comida. Vamos con cuando un amigo se va, sí señor, mi señora y señor, gente de Valvanera querida, muy linda por estar ahí, gracias. Y vamos ahora a un clasicazo de John Connery y Christian Slater. Nos vamos de 1982 y ahora a 1986. El nombre de la rosa es una reflexión sobre el miedo de adiós, del miedo a los placeres mundanos, del miedo a la lógica y el conocimiento, del miedo al poder liberador de la risa y el humor. En efecto, son estos miedos los que explican los crímenes de la abadía. El nombre de la rosa, una película de suspenso y drama de 1986, coproducida entre Italia, Francia y Alemania, dirigida por Jean-Jacques Annaud y basada en la novela homónima escrita por el italiano Umberto Eco, publicada con enorme éxito en 1980. Se centra en el elemento detectivesco y alejándose de los temas políticos y teológicos de la novela original. La película presenta a John Connery en el papel del fraile William de Baskerville y a Christian Slater, el del novicio Atzo de Melk, siendo el primero requerido para resolver el misterio que rodea una serie de asesinatos en una abadía del norte de Italia durante la Baja Edad Media. Vamos, es largo hablar, estamos hablando de un novato, un novicio enamorado, de una mujer que no quedó muerta en la hoguera, de un jorobado que actúa extraordinariamente bien, de un misterio y de un lugar realmente increíble, una fotografía realmente increíble, y de un William de Baskerville que cada vez que uno lo ve, uno se emociona con la sabiduría y esa cosa obstinada del tipo que quiere saberlo todo y quiere responder a todas las preguntas, como es el personaje de John Connery. Vamos, Gabriel, con esa empezamos, dale.
Thank you.
qué peliculón, qué actuación extraordinaria la de John Connery y la de Christian Slater. En realidad se eligió un elenco bastante particular de gente de un noviciado, de un convento perdido allá por la Edad Media, donde todavía jugaba la Inquisición. ¿Cómo se llama el inquisidor que viene de parte del Papa? Ya me voy a acordar. Bernardo Weir era el inquisidor que viene a quemar a uno de los monjes, al jorobado y a la chica. A la chica que la etapa es tan importante, tan lindo desde el principio, esa cosa hasta criminológica de William de Baskerville, de ver las huellas del asesino en la nieve, o del adiós, ese adiós triste, porque es un relato triste del final de la película, cuando él ve que no hubo fuego y supone que la mujer está viva y fue su amante dentro de las paredes del convento, y está en el medio del camino. Esa mirada es una mirada muy conmovedora. Y la mirada de John Connery lo dice todo. Es un hombre con años y tiene una experiencia distinta a la del chico. ¿Cómo se notan las diferencias de edades, no es cierto? Cuando uno tiende a maximizar algunas cosas y otros las tiende a minimizar porque ya pasaron, porque ya entramos en años. Tengo un tres mensajes, Pablo, que ya están anotados. Pablo de Constitución, hace 5 minutos, a partir de mañana para el final. El nombre La Rosa, un peliculón, duraba como 3 horas, no importa. Toda la película era importante, del principio hasta el fin. Algo inusual para el cine de esos años, eso es cierto. Sobre todo la fotografía, sobre todo el montaje de esa película fue muy interesante. Muy buen programa. Ese convento existe, está al este de Roma. Existe en un cordón montañoso al este de Roma. Por Roma casi todo el centro es montaña. Tengo un italiano que me va a dejar mentir acá adelante. Muy buen programa. Sergio Nordelta, que está con sus carpinchos hace 3 minutos, está esperando. Escuché los anuncios a Indiana Jones. Sí, señor, no se equivocó. Una de mis películas favoritas. Me vi toda la saga. Qué grande. Esa gente que tiene a Rocky, tiene a Terminator, que tiene muchas, muchas, muchas películas. Mis carpinchos votan por A Partir de Mañana. Saludos a los carpinchos, pero a ellos no, los mosquitos no les asemella, nosotros nos asemella. ¿Cómo andas con el agua por ahí con el tema de los mosquitos, Sergio, mi querido de Nordelta? Germán de Mataderos, allá de los pagos de Nueva Chicago. Muy buen programa, como cada semana, el cine y la música son un matrimonio perfecto. Qué buena definición esta. No se me había ocurrido a mí. El cine y la música son un matrimonio perfecto para la radio. Si te agrego esto. Anotame cuando un amigo se va. Ya van 9 frente a 16. Estamos por ahí, Mauricio de Barrio Norte. Hoy queremos tener récord de mensajes. O sea que manden los mensajes. Estírense, sáquense la modorra encima, no se me duerma antes del fin del... Pues va a haber para todo. Mauricio de Barrio Norte, tengo una casita en Las Toninas y desde ahí te escucho. Felices vacaciones, mi querido Mauricio. Con la aplicación que se escucha bárbaro. La verdad que es espectacular y me han contado mis amigos que me escuchan muy bien y escuchan todos los programas. Voy con A Partir de Mañana... Va a 17 a 9. Sergio Nordelta, no se puede salir. Te comen vivo los mosquitos. Mi querido Sergio, un abrazo grande, querido Sergio, por estar ahí siempre al pie del cañón. Voy a ver si tengo algo más por acá. No tengo. Ahora, tengo que sí o sí, por una cuestión de compromiso, vamos a hacer una breve reseña de la mayoría de los niños de Gaza. Sufren de la desnutrición y de la deshidratación. Están muriendo a causa de eso. Las violaciones relacionadas con los asentamientos han alcanzado nuevos niveles impactantes y corren el riesgo de eliminar cualquier posibilidad práctica de establecer un Estado palestino viable. Eso lo dijo Volker Kack, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Al menos 12 personas han muerto ahogadas en Gaza. al intentar recuperar la ayuda humanitaria lanzada por el aire. Eso sí que es algo para tener un poco de humanidad, y este programa se dedica justamente que al 24 de marzo fue una fecha en donde hubo paz, en donde no hubo ningún, hubo quizá algún desmayado porque hacía calor, y pido por la paz, que en el mundo se está viniendo una tercera guerra en Europa entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia, y no es poca cosa. Estamos en tiempos de tambores donde empiezan a sonar bastante fuertes, y Israel sigue con su operación militar en Gaza tras la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de alto el fuego, que no toma en cuenta ni respeta. Vamos al tercer tema de la noche, que tiene a Al Pacino como en 1983, un joven Al Pacino recién venido de la saga, que seguía con la saga del Padrino, pero esta vez en el papel de Tony Montana, un emigrante cubano frío y sanguinario que se instala en Miami con el propósito de convertirse en un gángster importante. Con la colaboración de su amigo Manny Rivera, inicia una fulgurante carrera delictiva con el objetivo de acceder a la cúpula de una organización narco. Se trata de una versión de Brian De Palma, que es una versión nueva de la misma de año 1932, y cuenta la historia del refugiado, como habíamos dicho, que ya sin un centavo Miami y se convierte en un poderoso narcotraficante. En el medio van a encontrar la voz de Fidel Castro, que hacia los años 80, cuando se dio esta fuga masiva a los Estados Unidos, sobre todo de viniente del gobierno de Ronald Reagan, hay una frase que ahí sale, ahí en el medio, como una nota de color del tema. Vamos a escuchar Scarface, ¿les parece? En Cordialmente Desacelerando.
Thank you.
Bueno, queridos oyentes, queridas amigas, queridos amigos de la noche porteña, que siempre están ahí fieles conmigo y siempre me miman, porque de alguna manera Toro, que fue para mí increíble el viernes pasado ese feedback con Susana, que la puso muy contenta, tengo que aclarar eso, hablo por ella, que estuvo muy contenta de estar en este estudio, de salir al aire y estar hablando con ustedes, y ustedes la traten también. Vanina Recoleta, me encanta el programa, quiero partir de mañana. Un voto más, y van 10. Lucía del Centro, anótame cuando un amigo se va, que tiene 18, lleva 8. Anotame cuando mi amigo se va. Me gusta mucho el programa. Justo el otro día vi el nombre de la Rosa y me encantó. ¿Viste lo que es ese? Yo la he visto, no sé, es una película de cabecera, como Casablanca. Es como las películas El Gran Dictador. Son películas que son emblemáticas del cine. Y gracias a la tecnología, que eso es lo único que le agradezco, es poder tenerlo acá para que ustedes lo disfruten. Vamos a bajar 30 años. De golpe, de 1983 a 1953, y esto va para Beatriz, la abuelita de Carito, porque seguramente si vio Gilda en 1946, esta película la habrá visto seguro y se acordará, y sobre todo por lo romántica que fue una película en su momento. Abrumada por su complicada agenda viajando por Europa, la princesa Anne huye por una noche. Sin embargo, cuando una pastilla que recetó el médico provoca que se quede dormida en la banca de un parque, que nada menos que la Fontana di Trevi, como pasó con Anita Ekberg y Marcello Mastroianni, fue muy famosa esa fuente, muy famosa. El reportero estadounidense Joe Bradley la encuentra y la lleva a su departamento por su seguridad. La mañana siguiente, Joe descubre la identidad de Anne y le apuesta a su editor que considera una entrevista exclusiva con ella. El compañero de aventuras periodísticas encabezadas por Gregory Peck y en el papel de Anne, Audrey Hepburn, nada más ni nada menos, una de las películas que la catapultó a la fama, una de las tantas películas que la catapultó a la fama, relata la historia de la princesa Ana y de uno de sus partners periodísticos, saca fotos con un encendedor. ¿Te acordás de eso, Beatriz? ¿Te acordás de este detalle, cómo sacaba fotos? Porque el tipo iba al lado de todos los... tenía que conocer Roma, quería ver la vida común de la gente y no desde el punto de vista de una reina, de una princesa. Estaba aburrida de ese papel de princesa. Y quiso verlo y se encontró nada más y nada menos que con Gregory Peck, que la llevó a se cortó el pelo, fíjate que tenía el pelo largo y se cortó el pelo en una peluquería y pasó a ser otra persona. La princesa estaba perdida, pero en realidad estaba divirtiéndose. Roman Holiday, vacaciones en Roma, la princesa quiere vivir, en Cordialmente Desacelerando, desde 1953, para Beatriz, la abuela de Carito, y para todos aquellos que lo hayan visto o alguna vez la hayan visto alguna vez. Un beso ahora. Dale. Thank you. Bueno, ahí terminamos con esa historia, quizás hasta de amor también, entre Gregory Peck y Audrey Hepburn en sus personajes distintivos, como lo acabo de anunciar recién. Y bueno, ahora vamos a pasar a un western, de los que le gusta a Ricardo. Pero antes quería avisarles a Verónica, a Malvina ya dijo, Pablo, si estás escuchando por ahí, Ricardito, ya votaste, Ricardo, Marcelito, Verónica y Pablo, me faltan los votos. Si están despiertos por ahí, ahí los espero y los escucho. Y los anoto. Vamos a 1962, una película de John Ford, ese famoso director que fue director de la cinematografía en la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Fue víctima de en la batalla de Midway, fue herido y fue uno de los grandes en ese momento directores de Hollywood. Una película épica del oeste sobre tres generaciones de una familia de pioneros, mostrando cómo cambia su suerte durante los grandes acontecimientos de los Estados Unidos en el siglo XIX. La conquista al oeste, cuya traducción sería cómo el oeste fue ganado, es una superproducción, ya lo creo, estadounidense del género western, filmado en Cinerama. Sigue a diferentes generaciones de una familia, los Prescott, en su traslado de Nueva York a los estados del Pacífico. ¿Quién sabe quiénes trabajaron? Carol Baker, Lee Cobb, Henry Fonda, Caroline Jones, Carl Malden, Gregory Peck, George Pepper, Robert Preston, David Reynolds, James Stewart, Ellie Wallach. Y si seguimos, no me alcanza el tiempo, estamos a las 23:13 en punto. Beatriz de Carito, me ha criado la abuela, mira qué lindo. Claro que la fui a ver, viste cómo no me equivoco, cuando yo te pongo una película de los 50, los 60, así que fuiste al cine. Qué lindo ir al cine en esa época, mi querida Beatriz. Fui milonguera y cinéfila. Bueno, estoy estudiando milonga. Claro, y de paso digo lugar, se llama El Zorzal, queda en Celaya y Jean Lloré, en la esquina Jean Lloré, 690, el que os quedan las clases, una colombiana, un italiano y un holandés. Ellos dan la clase de tango. Dice, era también una película larga, de casi 2 horas, sí señora, y muy linda. Una de las mejores películas, por lo menos de los dos juntos, y yo muy buena pareja en ese momento. Estaba genial, muy buen argumento, muy distinto para ese momento. Sí, Beatriz de Carito, gracias por estar ahí. Ahora, después de Carito y su abuela, que le mando un beso muy grande de acá, y a todas las abuelas, todas las madres, las tías, las sobrinas, todos los que están, compone este hermoso momento que se llama Desacelerando los viernes, 22 o 23:30, vamos con La Conquista del Oeste. Thank you. Qué peliculón. Y además, una cosa que me perdí, porque son es tantas las figuras que entran, son 24. Es un elenco pocas veces visto en Hollywood, sobre todo en la época de los western. Pero los primeros western, los western de la época de John Ford, me olvidé de dos tipos fundamentales, y que me lo uno me lo recordó Ricardito acá. John Wayne también estaba en la película, y el narrador, nada más ni nada menos que Spencer Tracy. Spencer Tracy fue la pareja de Katharine Hepburn durante 30 años. Estaba casado, pero él vivió un amor paralelo. Tenía problemas con el alcohol, siempre tuvo, pero ese era el esquema del típico norteamericano medio de los años 50, de los años 60. Fue un maestro para muchos, Spencer Tracy, es para mí mi actor de cabecera. ¿Cómo me puedo olvidar de narrar? Claro, porque no actuó, narró, no estuvo actuando. Nada más que nada menos también que John Wayne, nada más ni nada menos. Tenemos de Beatriz, un besito Beatriz, espero, no sé si ibas de día, no creo que vayas a ver western, a vos te iba a gustar las cosas novelescas, románticas. Como estamos con el tiempo, como siempre, 22, 23, 20, nos vamos a la Indiana Jones, la última cruzada. Sin presentación, Sergio Nordelta, porque ya la viste vos un montón de veces y creo que la gente la vio también. Y a la última, en función también, perdón que me olvidé de Susana, dice, buenísima toda la música de hoy, siempre pedimos por la paz. Gracias a Susana por hacerme acordar eso, porque me estaba olvidando de eso. Y vamos al final con, vamos a, de alguna manera, hoy es el natalicio de un gran músico de cine que es Vangelis, que se nos fue el año pasado. Y en el final vamos a tener a Blade Runner, en el final de los títulos, que es el viejo tema de polémica de fútbol de primera. Si no tengo a Gabriel acá, tengo que hacer una yo a memoria bárbaro. Vamos primero con Indiana Jones y vamos con Blade Runner después. Dale.
We'll be right back.
en homenaje a quien el 29 de marzo de 1943 naciera en Volos, en Grecia, el virtuoso músico Evangelos Odiseas Papatanasiou, más conocido como Vangelis. Aída de Olivos, que es pianista, te comento, la posición acomodada de su familia le permitió crecer sin necesidad y rodeado de estímulos artísticos. A los 6 años ya componía obras para piano. 6 años, fíjate. Me acordé de vos y por eso te lo acabo de mandar. Como ya se cerró la votación y estamos cerrando el programa, nos quedan 4 minutos nomás. Y porque estoy bueno hoy, vamos a hacer una partidita de mitad. ¿Te parece, Gabriel? Porque estuvieron bastante parejos los dos, pero el que ganó hoy, a diferencia de los viernes anteriores, es a partir de mañana. Con eso, con él no vamos a empezar a ir despidiendo, pero primero terminamos de esa hermosa melodía que muchos la confunden con fútbol de primera, pero es en realidad la música de Blade Runner, con Harrison Ford como principal artista. Ahí va terminando y empieza a sonar Alberto Cortés.
A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana. Es decir, que mañana empezaré a rodar por mejores caminos. El tabaco mejor y también, ¿por qué no?, las mejores manzanas. La mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no deben dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy y que ayer, a partir de mañana. Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte, si a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida, a partir de mañana.
Nos vamos a ir yendo. Aida de Olivos, gran músico, Vangelis, muchas gracias por acordarte de mí. Me gusta mucho el programa. Es una familia ya esto para mí. Me alegro de tenerlos a ustedes ahí adentro. Ahí, del otro lado del éter, del otro lado donde está Gabriel. Ahora en... para Susana de Balvanera, si mal no me acuerdo. Decidí hacerlo cortito, pero por lo menos un poquito de los dos, porque se viene una fecha cara para mucha gente y empieza el mes de abril, se termina marzo. Esperemos que tengamos un poco más de cordura. Pasa ahí, la gente es pacífica, pero cuando se enoja puede saltar por los aires. Buena semana para todos y lo escuchamos antes que se termine a Alberto Cortés en este Cordialmente Desacelerando, que se va hasta el viernes de la semana que viene, ya en abril. Besos a todos, los quiero, los amo, los llevo sobre mi corazón. Buen fin de semana largo, a disfrutarlo, lo mejor para ustedes. Hasta la semana que viene.
Queda un espacio vacío.
no lo puede llenar. La llegada de otro amigo, cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va,